Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, martes 10 de febrero del año 2026, y les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Excelente martes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Griselda, muy bien, muy buenos días, listos para la jornada informativa y pues con la invitación a usted que nos está escuchando a través también de La Buena Onda, en su dispositivo móvil, en el teléfono, en el auto, en casa, entrando a trabajar o de regreso, pues que nos acompañe porque son 3 horas de noticias donde tendremos bastante información. Además, le recordamos que hoy es día de comentario también político de Javier Hurtado y económico con Gabriel Orihuela, así que es parte de la información que tendremos para todos ustedes.
Bien, pues comenzamos con la información, un panorama de lo que tendremos en estas 3 horas. Este martes, el gobernador Pablo Lemus con su equipo de trabajo estará en Tequila, este municipio, pueblo mágico, que se ha visto envuelto en el escándalo después de la aprehensión, de la detención del exalcalde Diego Rivera. Ahí alcaldesa es cuestionada y no sé si te diste cuenta en las redes sociales, volvieron a circular esos videos en donde aparece en una fiesta con cantando narcocorrido.
Sí, que es lo que cuestiona la población de Tequila, un sector de la población que dice, bueno, pues queremos un cambio en la administración municipal, nada que tenga que ver con el crimen organizado, y las imágenes que rolan de la presidenta, pues no convencen, no gustan, y de hecho, hoy justo una de las portadas que más adelante le tendremos a usted en este espacio en la sección local, pues habla de que la impone la CEGOP, pero la investiga la FGR, ¿no? Eso es parte de lo cuestionable.
Sí, forma parte de la carpeta de investigación de Diego Rivera.
Así es, entonces, pues bueno, esperemos también que la presencia hoy de las autoridades estatales sea con la finalidad de abonarle y no solamente de lucirse, ¿no? Presentar, como se veía el fin de semana, las patrullas, hacer videos y que se notara que hay gobierno, cuando lo que se requiere es que las acciones sean las que se noten, no los personajes políticos.
Sí, efectivamente, coincido contigo. Y bueno, en otra información, el brote de sarampión en Jalisco afectó 13 planteles más al cierre del fin de semana, con lo que suman 43 las escuelas con incidencias. Por tal motivo, las autoridades de salud y de educación decidieron implementar clases virtuales únicamente en los grupos donde se confirmó el contagio para evitar nuevos casos. El titular de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, precisó que solo en 5 planteles fue necesario suspender todo el turno y migrar completamente a la modalidad virtual. Las escuelas con incidencias se concentran principalmente en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan.
En otro asunto, este en materia de seguridad sanitaria, Jalisco atiende el segundo caso confirmado de gusano barrenador de ganado en un becerro que fue aislado en el municipio de Jilotlán de los Dolores. Las autoridades realizaron un barrido sanitario en un radio de 20 kilómetros y aplicaron tratamiento preventivo al hato ganadero sin detectar nuevos contagios. Para fortalecer la vigilancia, se instalaron 42 trampas de moscas que transmiten la enfermedad en Magdalena, Cihuatlán, La Huerta y la región Valles.
Y la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, presentó ante el Pleno del Congreso de Jalisco una propuesta para declarar inhábil el 9 de marzo del 2026 para las mujeres trabajadoras del Poder Legislativo a fin de que puedan sumarse a la iniciativa Día 9, Ninguna se mueve, sin represalias. Ochoa subrayó que la medida busca visibilizar el aporte de 703 trabajadoras del Congreso y recordó que el paro del 9M surgió en el 2020 frente a la violencia feminicida. La pregunta es por qué no lo hizo extensiva a todas las áreas de trabajo y a todas las mujeres. ¿Por qué tiene que ser un asunto de legisladoras? Bueno, lo presenta como iniciativa y llevará oportunidad de platicar con ella.
Bien, y le decíamos que en Tequila pues hay polémica por la situación que se está viviendo con la nueva presidenta municipal, y es que desde ayer la gestión de Lorena Rodríguez al frente de Tequila fue sometida a estas polémicas tras rechazar la existencia de extorsiones a empresarios a pesar de los señalamientos en contra del exalcalde Diego N. Luego de asumir el cargo, la edil aseguró que no hay ninguna extorsión y además se deslindó de presuntos vínculos con la red de corrupción que habría operado desde el ayuntamiento. Las autoridades, por supuesto, continúan con las investigaciones.
Y un fuerte incendio se registró este lunes en una finca ubicada en el cruce de Valentín Gómez Farías y Miguel Ramos Arizpe en la colonia San Antonio de Guadalajara. El siniestro fue avivado por la acumulación de llantas y madera al interior de un inmueble que era utilizado como carpintería. Elementos de Protección Civil y bomberos de Guadalajara trabajaron para controlar las llamas sin que hasta el momento se reporten lesionados.
Y una buena noticia, se localizó finalmente a la joven Cintia Montes Valadez, de 20 años de edad, en el municipio de Arandas, luego de que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizó un informe sobre la búsqueda de esta persona. Se dio a conocer que fue localizada sana y salva. Se detalló que gracias a una videograbación entregada a la Fiscalía y a la identificación del sujeto que aparece con ella, se dio con el paradero de Cintia. Fueron al menos 15 días en los que la joven permaneció localizable. Aunque no se detalla la razón de su ausencia, se informó que ya está de vuelta con su familia.
Y este lunes se registraron dos enfrentamientos armados casi de manera simultánea en Tonalá, entre elementos de la Fiscalía del Estado y presuntos delincuentes. El primero ocurrió en el cruce de Galeana y Moctezuma, en el centro del municipio, cuando agentes que intentaban cumplimentar una orden de aprehensión fueron atacados a balazos. Tras el intercambio de disparos, el objetivo logró escapar pese a este operativo. El segundo hecho se reportó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Avenida Patria y Francisco Villa, durante diligencias por un robo en agravio de un empresario del Salto. En el lugar, policías e investigadores fueron agredidos con saldo preliminar de un presunto delincuente abatido.
Hasta aquí la información local más importante de las últimas horas. Tenemos más, por supuesto. Recuerde que poco después de la media estaremos hablando con los reporteros Notisistema para escuchar sus reportes, la ampliación de esta información y otros detalles de las noticias que tendremos, sobre todo en materia de seguridad y lo que pasa en la ciudad. Por lo pronto, le invitamos a que nos acompañe a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música con el que arrancamos en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con Arturo García Caudillo, quien nos presenta algo de la información nacional más importante de las últimas horas. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy comienza el camino ya, un camino que además va a ser ya muy muy corto porque se ha trabajado mucho en torno a este asunto, y la semana laboral de 40 horas parece que ya muy pronto será una realidad. Hoy el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, estará en el Senado de la República, presente en comisiones, para que justamente en comisiones se eche a andar la discusión y seguramente aprobación de este dictamen, en el que pues prácticamente ya todos los partidos políticos están de acuerdo, incluida la oposición, y suponemos que estará pasando hoy, repito, ya aprobada en comisiones. Hay tres comisiones unidas que están involucradas: la del trabajo, la de puntos constitucionales y la de estudios legislativos, luego de lo cual estará enviándose al pleno, y mañana ya en el pleno estaría discutiéndose y aprobándose también. Entonces vamos a escuchar las palabras de Giovanna Bañuelos, ella es la coordinadora del PT en el Senado de la República.
Está instalada la mesa de trabajo, hemos estado en jornadas muy intensas de deliberación, de debate, de propuestas, de enriquecimiento, desde la semana antepasada que ustedes dieron cuenta que se instaló de manera formal esta mesa. Ahora nosotros celebramos, estamos la representación de los tres partidos políticos trabajando con muy buena voluntad de poder cumplir con la encomienda de que antes de que concluya el mes de febrero puedan todas y todos ustedes conocer una propuesta formal. Senadora.
Bueno, esto era en relación a la reforma electoral, pero bueno, el hecho es que también está trabajándose a marchas forzadas para que esta reforma sea avalada primero por los tres partidos que conforman la coalición en el gobierno, Morena, PT y Verde Ecologista están trabajando en la Secretaría de Gobernación junto con la Comisión Presidencial para esta reforma electoral, de tal forma que, pues bueno, primero hoy el paso importante, decíamos, es el que tiene que ver con la semana de las 40 horas. Para ello vamos a escuchar también a Ricardo Anaya, coordinador del PAN.
Sí, en el tema de las 40 horas simplemente se ratificó el calendario. El día de mañana a las 9 de la mañana va a estar aquí el secretario del Trabajo. La comisión, en este caso son comisiones unidas de puntos constitucionales, estudios legislativos y trabajo, va a iniciar a las 10 de la mañana y se estará, digamos, dictaminando la iniciativa que ustedes ya conocen. Esto estaría...
Pues ahí está justamente Ricardo Anaya. Pero entonces decíamos, hoy comienza a caminar esta reforma de las 40 horas de acuerdo a lo que escuchamos por parte de Giovanna Bañuelos, siguen las pláticas entre PT, Verde Ecologista y el gobierno federal para que haya un acuerdo y finalmente camine también la reforma electoral, y esperan que esté presentándose antes de que concluya este mes ya la iniciativa al Congreso de la Unión. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo. Y en otro orden de cosas, en la última década los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en el país aumentaron un 213% al pasar de 4.114 en el 2015 a 12.872 el año pasado. Esto lo informó el día de ayer en un análisis México Evalúa. Este incremento constante año con año, indicó en el documento Violencia en México 2015-2025, análisis de datos y propuestas para la paz, forma parte de la violencia estructural generada por el crimen organizado. El número de personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre el 2015 y el 2025.
Y tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero de nuevos aranceles a mercancías, textiles, calzado y ciertos productos electrónicos, se comenzará a ver de forma más clara en los precios al consumidor durante el primer semestre de este año. Así lo advirtió Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD. Cardona dijo que la asociación mantiene bajo observación cerca de 50 fracciones arancelarias consideradas críticas, principalmente de calzado, ropa terminada de algunos productos de línea blanca, electrónicos, rubros altamente dependientes de insumos asiáticos, en particular de China, Vietnam y Taiwán, países con los que México no tiene tratados comerciales. Alertó que el mayor riesgo para las cadenas minoristas se concentra en el calzado y prendas de vestir, pues el impacto arancelario puede restarle competitividad frente al mercado informal.
Y el Estado de México reactivó desde el día de ayer el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de educación básica ante el repunte de sarampión. Los contagios acumulados en el país suman 8.575 casos de 2025 al 6 de febrero y al menos 9 estados han retomado el cubrebocas, aunque la mayoría se mantiene como recomendación.
Bien, en más información también de salud, a partir de 1990 se comenzó a hablar en México de una rápida transición epidemiológica y se señalaba que cada vez habría más defunciones por enfermedades crónico-degenerativas, lo cual ocurrió más rápido de lo previsto. Según datos del INEGI, se muestra cómo al paso de los años se generaron algunos avances lentos y desiguales en el país, pero que a partir de 2018 comenzó un proceso de regresión e incremento en el número de personas fallecidas por lo que se denomina la clasificación internacional de enfermedades como ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. En el universo de estas defunciones preocupan particularmente las clasificadas como otras enfermedades bacterianas, en las cuales están incluidas, por ejemplo, la lepra, el tétanos neonatal y obstétrico, la difteria, tosferina, la escarlatina, la erisipela, la sepsis estreptocóquica, entre otras. Un grupo igualmente registra una peligrosa regresión a partir del 2018. Estamos hablando de que las cifras del sector salud se han incrementado de manera significativa. El aumento en las defunciones se refleja que este problema infeccioso está bien ligado a la pobreza, marginación territorial y falta de servicios básicos, por ejemplo, muertes asociadas con picaduras de bichos que transmiten las enfermedades.
Bien, ya son las 6:31 a.m. Vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores y regresamos para hacer un repaso de la información local más importante.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Chris Wright, secretario estadounidense de Energía, anunció una próxima visita a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y autoridades del sector petrolero, pero sin indicar la fecha precisa, según informa Político. Su intención, según el informe de prensa, es mejorar la gestión de la petrolera estatal, que se ha convertido en un obstáculo para los esfuerzos de la administración Trump por impulsar la inversión de las petroleras internacionales en el país. Además, el secretario descartó que el petróleo haya sido un elemento significativo en la decisión que llevó a Estados Unidos a atacar militarmente a Venezuela el 3 de enero y capturar al líder Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La visita de Wright sería la de más alto nivel de la administración de Donald Trump desde la intervención militar. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, con unos 303 mil millones de barriles. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, explicó cómo prevenir una catástrofe planetaria en declaraciones realizadas este lunes al periódico británico The Guardian, tras una reunión de destacados economistas mundiales llevada a cabo el mes pasado en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. En opinión de Guterres, el futuro de la humanidad requiere una revisión urgente de los sistemas contables existentes porque, argumenta, están llevando al planeta al borde del desastre. Señaló que se debe valorar verdaderamente el medio ambiente e ir más allá del Producto Interno Bruto como medida de progreso y el bienestar humano. En este sentido, el jefe de la ONU indicó que ir más allá del Producto Interior Bruto consiste en medir lo que realmente importa a las personas y a sus comunidades. Estados Unidos y Armenia firmaron una declaración conjunta sobre cooperación nuclear pacífica por hasta 9 mil millones de dólares. La declaración conjunta coloca cimientos jurídicos para la futura interacción estratégica entre ambos países en el ámbito de la energía nuclear. El documento fue firmado por el vicepresidente estadounidense James David Vance y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan. Vance señaló que el acuerdo allanará el camino para que empresas estadounidenses y armenias alcancen acuerdos sobre proyectos nucleares civiles. Agregó que esto supone hasta 5 mil millones de dólares en exportaciones iniciales de Estados Unidos, más 4 mil millones adicionales en apoyo a largo plazo a través de contratos de combustible y mantenimiento. Según Vance, se trata de una situación clásica en la que tanto Armenia como Estados Unidos salen ganando por contribuir a una mayor seguridad energética de ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará la próxima semana a Hungría, señaló su oficina este lunes después de que el presidente Donald Trump respaldara al derechista Viktor Orbán, rezagado en las encuestas de cara a las elecciones de abril. Rubio visitará Hungría y Eslovaquia, también gobernada por un aliado de derecha de Trump, tras participar en la conferencia de seguridad de Múnich. En Budapest, Rubio se reunirá con funcionarios clave para reforzar los intereses bilaterales y regionales compartidos, incluido el compromiso con procesos de paz para resolver conflictos globales y la alianza energética entre Estados Unidos y Hungría, según declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado. La semana pasada, Trump anunció en una publicación en redes sociales su respaldo a Orbán, quien busca reelegirse para un quinto periodo consecutivo el 12 de abril.
Bueno, 6:37 a.m, usted ya sabe que, de acuerdo a información que proporcionó el propio gobernador, fue la secretaria de Gobernación quien en este caso impuso a la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien está, bueno, envuelta en cuestionamientos precisamente por la cercanía con el exalcalde Diego Rivera. Vamos a la línea telefónica con Edgar Flores para que nos comparta la información en este caso. Antes le advertimos, le adelantamos que tuvimos una solicitud formal para una entrevista con la alcaldesa. Nos contesta su equipo de comunicación social que en estos momentos no va a dar entrevistas. Sin embargo, sería inevitable que los reporteros la aborden el día de hoy precisamente en Tequila, cuando asiste el gobernador con su gabinete en una jornada de trabajo. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris Víctor Auditorio? Muy buenos días. Ojalá que sí sea, ¿eh? Ojalá que de verdad en este encuentro que tenga la alcaldesa interina con el gobernador pueda pues darnos algunas primeras palabras en torno a su plan de trabajo. Por lo pronto, ya lo adelantas, Gris, hoy acude Lemus Navarro hasta el municipio de Tequila, este pueblo mágico, dijo y adelantó ayer para, pues, primero ver qué va a pasar con el comisario de seguridad de la Policía Municipal de Tequila, así como también algunas otras dinámicas y actividades que se ha propuesto para pues restablecer el tejido social en Tequila, apoyos a comerciantes, entre algunos otros temas de los cuales ya estaremos dando cuenta durante las próximas horas. A las 11 es la cita acá en el municipio de Tequila para pues este encuentro entre la alcaldesa, el primero, de hecho, de ser gobernador, ni siquiera la conoce, ahí se van a presentar y ahí van a también a dialogar sobre diferentes puntos. Pero sobre este mismo tema, ayer se le cuestionó al gobernador Pablo Lemus, pues qué opinaba de la designación de la nueva alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, luego de estos señalamientos, en medio de la polémica, donde se ha difundido ya a través de redes sociales un video donde se ve a la actual edil de Tequila entonando un corrido, un narco corrido, al que alude pues a un grupo criminal, justamente el grupo criminal para el que presuntamente trabajaba o estaba operando el alcalde Diego N., señalado así en algunas de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Pero no solo eso, sino que este narco corrido pues lo entona nada más y nada menos que los Alegres del Barranco, o la misma canción por la que fueron sancionados en este concierto en el auditorio Telmex durante el año pasado. El gobernador dijo, a ver, no hay que juzgarla, no la conozco, así es que démosle un voto de confianza, y aquí está la declaración de lo que opina Pablo Lemus, mandatario estatal, en torno a la designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera.
Fue un proceso político que se llevó desde la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Jalisco y el propio pleno del ayuntamiento.
¿Aunque aparezcan en estos videos cantando narcocorridos?
Yo creo que no hay que prejuzgar. Yo no tengo el gusto de conocerla. Mañana platicaremos con ella. No hay que prejuzgar. Yo creo que hay que llegar con la mente muy abierta, muy tranquilos. Aquí lo importante es apoyar a Tequila.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, a ver si en este diálogo que van a tener hoy a las 11 de la mañana, la alcaldesa puede explicar pues, por qué motivo estaba cantando a todo pulmón, enalteciendo a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto, y en este mismo tema, el gobernador pues hoy se mostró ayer sí muy cauto en afirmar pues que faltan funcionarios por capturar, al menos dos, señalaba Pablo Lemus. Sin embargo, dijo, pues hoy no me voy a entrar en detalles, como sí lo hizo el pasado jueves por la mañana cuando capturaron al alcalde Diego N., y pues señaló que no iba a revelar si había o no órdenes de aprehensión. Es un tema, dijo, de la propia Fiscalía Federal, pero lo que sí confirmó es que efectivamente seguirán cayendo cabezas en el municipio de Tequila por esta pues red de corrupción y extorsión de la que ya han señalado al alcalde Diego N. En tanto, compañeros, permanecemos pendientes y con información puntual de lo que ocurre en ese encuentro allá en el Pueblo Mágico de la zona Valles.
Bien, ¿la agenda contempla solamente la reunión entre el gobernador y la alcaldesa o algún tipo de actividades del gabinete en la plaza o en la presidencia municipal, Edgar Sáez?
De inicio está planteado como un evento breve, se ha hablado que esto durará aproximadamente una hora. Entiendo que el objetivo principal es primero la reunión con el gobernador y la alcaldesa, así como con el resto del cabildo, pero pues había anunciado el gobernador que iba a ir con todo su gabinete por una serie de actividades de promoción y de apoyos que iban a ofrecer. No hay todavía claridad de qué manera, o si el gobernador se regresa y luego el gabinete se queda dando detalles o atendiendo a la ciudadanía. Pero la intención es pues anunciar un plan de reestructura del tejido social en Tequila, algunos programas de apoyos a los comerciantes, chicos, medianos y grandes, encuentros con tequileros y demás. Pero por lo pronto se plantea como un evento breve, incluso ayer lo dijo que iba a ser un encuentro breve, aproximadamente una hora para pues plantear este diálogo con la alcaldesa y el gobernador. Y en espera también de si mañana se toca el tema del comisario, ¿no? Que es algo que tiene pues en sigilo a los habitantes de Tequila luego de los señalamientos de Luis Pantoja, que fue designado como comisario provisional.
Bueno, pues muchísimas gracias por la explicación de la agenda. Vamos a estar atentos al encuentro y pues reiteramos, lo importante es que las cosas cambien, por lo menos en esta primera etapa en lo administrativo en el municipio de Tequila. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica, Gustavo Cárdenas con su reporte esta mañana de martes. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarles a ti y a todo el auditorio. Yo les traigo hoy una denuncia social. El día de ayer recibimos una queja por parte de un usuario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Realmente es un familiar y lo sabemos. La verdad es que a nivel nacional el tema del IMSS es una queja constante. Son denuncias constantes, principalmente por el maltrato, es decir, la falta de sensibilidad, la saturación, el tema de la falta de insumos, incluso los servicios médicos. Pero lo que ayer recibimos, vía denuncia directa a Notisistema, a Radio Metrópoli, es el tema de un camillero. El personal pues que lamentablemente no solamente deja mucho que desear en el trato, sino también en la forma en que hacen las cosas. El día de ayer recibimos fotografías, videos, la denuncia de un camillero que estaba durmiendo la siesta, comiendo, texteando sobre una camilla en uno de los pasillos principales del Centro Médico de Occidente, de esta torre médica. Mauricio Torres, este familiar, señala que a las afueras del hospital pues hay decenas y decenas de personas que están en espera de que se les dé una camilla a sus seres queridos, es decir, a sus enfermos. Y este camillero, pues de buenas a primeras dijo, aquí hago la siesta. De hecho, se ve el hombre en estas imágenes en donde hicimos la denuncia en Notisistema, pues se ve que le está pasando a gusto, tranquilo, y seguramente era su momento de descanso. No se señala el descanso, sino la forma en la que lo hace, sobre una camilla en uno de los pasillos principales, cuando hay personas esperando un espacio en este Centro Médico de Occidente. Vamos a escuchar esta denuncia.
Nah, pues en el momento en el que estoy haciendo, pues digamos, esperando a mi familiar, me doy cuenta de que pues es un camillero el que está, pues literal, acostado en la cama, siendo que hay mucha gente que está en el área de emergencias, en el área afuera del hospital, pues esperando una camilla. Pasaron alrededor de 20 minutos, se paraba, se ponía a ver el celular, se ponía la gorra, se acomodaba todavía, hasta que, pues yo me imagino que pasó alguna encargada de ellos, y es que lo ve y el tipo pues se para y así es como.
Y seguramente, jefe Víctor, auditorio, pues así como este camillero, muchísimos malos ejemplos, no significa que lo sean todos, no significa que todo el personal de servicio, el personal médico sea de esta manera, o sea, para reprobarlo. Sin embargo, pues esto lo que generó, claro, fue la molestia de los que estaban viendo, los familiares, que molestos pues estuvieron a la espera de un espacio en el Centro Médico de Occidente, y este personal médico, este camillero, pues de buenas a primeras hizo la siesta, texteó, incluso estaba comiendo, tomando sus alimentos en esta camilla. Hubo respuesta, hablamos directamente con la Oficina de Comunicación Social de la Delegación del IMSS Jalisco. Afortunadamente, de hecho, emitieron un comunicado vía redes sociales gracias a nuestra nota de Notisistema, en donde se señala que en relación a la imagen del camillero en esta unidad médica del Centro de Occidente, en el Hospital de Especialidades, pues se reprueba cualquier conducta que contravenga los principios de ética profesional. Se señala, y esto es lo importante, el trabajador fue localizado y la institución comenzó una investigación interna. Se sancionará, esto lo promete y lo asegura en este comunicado el IMSS, se sancionará administrativamente con apego a la normativa institucional. Lo que dice el IMSS Jalisco, la delegación, es que se tiene que comprometer sí o sí tanto el personal como las instalaciones para el servicio de todos los derechohabientes. Es el reporte que les tengo. Finalmente, la lección del día es hacer las denuncias sí funciona. Aquí hay un canal abierto, la plataforma en el sistema está para estas denuncias, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, al menos la delegación Jalisco, mostró esta responsabilidad. Ya fue identificado el camillero que estaba haciendo la siesta y comiendo sobre esta camilla, y desafortunadamente le tocó la de malas, tendrá que aprender la lección, y nosotros pues a dar este servicio social. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Bien lo dice, no se cuestiona el descanso del camillero, se cuestiona la forma y el lugar donde lo hizo.
Sí, por supuesto, por fortuna se toman cartas en el asunto, esperando que esta situación no se vuelva a repetir. Gracias, Gustavo, por el reporte, y cambiamos de línea telefónica. Pues ya ha escuchado usted toda la polémica en torno a la designación de la alcaldesa interina, pero de Tequila. Retomamos el caso y nos preguntamos qué dice Morena al respecto. Marc Hernández en la línea telefónica, adelante y muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. La semana pasada platicábamos justamente respecto a algunos posicionamientos que habían dado los partidos políticos respecto a la detención del alcalde, o ya ahora exalcalde de Tequila, Diego N., recordemos. El primer partido pues fue justamente Morena Jalisco en pronunciarse al respecto, sin embargo, lo había hecho mediante un escueto comunicado. Y apenas el día de ayer, en su primera rueda de prensa, tras el caso, pues hubo un pronunciamiento, digamos, de manera más formal, cuestionado por parte de los medios de comunicación. En este caso, la dirigente de Morena en Jalisco, encabezada por Erika Pérez, pues descartó justamente o niegan haber respaldado al exalcalde, al señalar que, en primera instancia, ella no formaba parte de la dirigencia del partido cuando se definió la candidatura de Diego N., por lo que además rechazó un respaldo político de la actual dirigencia hacia la persona del alcalde. También, pues relacionado al tema de los señalamientos que hubo en torno a este exalcalde en pasado diciembre sobre pues los casos de extorsión, que fue cuando comenzó a ventilarse pues muchos de ellos, principalmente por la empresa tequilera, ¿no? Allá en el municipio de Tequila, justamente. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Erika Pérez sobre esta situación.
Muchas de las veces se escoge al perfil y después, ya estando en el gobierno, pues obviamente hay personas que hacen mal uso. Y es por eso que debemos de estar al pendiente de lo que sucede. Por eso digo, no nos excusamos, pero yo no estuve en la elección de las candidaturas del proceso pasado. Nadie ha defendido al presidente de Tequila por los supuestos señalamientos que se le hacen.
Ahí está lo que dijo la dirigente de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre este tema, mencionando y haciendo énfasis en este último punto, sobre pues lo que ya les comentaba respecto a que la defensa que hizo Morena Jalisco y algunos personajes de este partido guinda en el estado hicieron y hacen todavía, principalmente, pues es en torno a los señalamientos respecto a extorsión que habían cometido, sobre todo por el tema del cobro de impuestos hacia esta empresa tequilera, ya que recordemos, pues se desató una polémica cuando pues la empresa tequilera denunció el cierre de instalaciones, extorsión y demás, lo cual pues incluso motivó la intervención tanto del gobierno del estado mediante la policía estatal, al igual que del gobierno federal. Incluso se pusieron de lado justamente de la empresa tequilera, lo cual pues insisto, siguen pues haciendo énfasis algunos personajes morenistas aquí en Jalisco, más allá de los señalamientos que existen contra el ahora exalcalde respecto a los vínculos, presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la denuncia o los delitos de tema de extorsión, así como secuestro, que son pues los que se le señalan por parte de la Fiscalía General de la República en la indagatoria. Por otra parte, y finalmente comentarles, compañeros, Erika Pérez añadió que su relación con el exalcalde de Tequila fue únicamente institucional, mencionando que no lo conocía, más allá del tema político, por ser en este caso un alcalde y más emanado de Morena, y ella, pues en este caso, dirigente del partido aquí en Jalisco. Por lo pronto, pues así está la situación con Morena Jalisco respecto a su pronunciamiento sobre el exalcalde Tequila, Diego N. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marga. Hay que recordar que tras la detención del alcalde, pues uno de los videos que más estuvieron replicando los usuarios de la red social fue los de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Claudia Delgadillo, dándole el espaldarazo al hoy detenido alcalde de Tequila, Diego N. Y bueno, uno se preguntaría por qué no hubo ese respaldo a lo mejor con otros candidatos de Tlaquepaque, de Zapotlanejo, de Tonalá, de El Salto, la misma zona metropolitana, quien fuera su candidato a Guadalajara. Yo recuerdo la campaña que la presidenta salía pues prácticamente, o la hoy presidenta Claudia Sheinbaum salía más bien en fotos que eran montajes, pero no había reuniones personales. No sé si fue circunstancial, fue un asunto de suerte del propio candidato en ese momento, pero bueno, ese video lo estuvieron replicando y creo que pues ahí está también la postura que tuvo que manifestar Morena para tratar de deslindarse de Diego N.
Sí, Víctor, es correcto. Recordemos, fueron pocos o pocas, en este caso los aspirantes, como ya bien mencionas, que realmente tenían como tal un apoyo. Por ejemplo, la misma alcaldesa de Tlaquepaque, Laurimelda Pérez, ha pues señalado y ha hecho énfasis en tener una cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que recordemos que ella fue diputada federal por algunos años, justamente por el municipio de Tlaquepaque, previo a competir por la alcaldía, justamente. Además, pues otros personajes se les veía únicamente quizá en los actos de campaña, que cuando venía la presidenta Claudia Sheinbaum, recuerdo uno justamente entre el cierre de campaña, me parece de los últimos días de la presidenta, ahora presidenta aquí en Guadalajara, ¿no? Que incluso pues estuvieron varios de los aspirantes a ese respecto. Sin embargo, pues bien dices, Víctor, está este video justamente que está circulando, y al menos pues la dirigencia de Morena en Jalisco incluso había insistido en este punto, respaldar al alcalde en aquel momento en diciembre. Sin embargo, pues ahora se menciona esta situación sobre que fue respecto al tema del cobro de impuestos, así que pues veremos cómo avanza, ¿no? Por lo pronto ya pronunciamiento de Morena.
Muy bien, gracias por el reporte, Marc.
Y Igualmente, compañeros, buenos días, seguimos al pendiente.
Muy buenos días, Marc Hernández.
Por cierto que con la designación de la alcaldesa interina de Tequila, el síndico con licencia Fernando Contreras acudió al ayuntamiento tras 5 meses para reincorporarse al cabildo y generar una balanza equilibrada entre las fuerzas políticas que beneficie a la población tequilense. El funcionario solicitó su licencia para tras presuntas amenazas del entonces presidente municipal, por lo que afirmó ya no sentirse amenazado y con temor de su integridad física para desempeñar su cargo como síndico electo.
Bien, tenemos participación del auditorio en los minutos que nos quedan de esta primera hora. Vamos con su comunicación. Claudia nos dice que quiere quejarse de la clínica 93 de Tonalá porque no le quisieron poner la vacuna de sarampión a su sobrina de 5 años porque no tiene cartilla de vacunación. Dice, estamos en el foco rojo, le negaron la vacuna, al igual que en el Centro de Salud de Santa Paula en Tonalá, por el mismo motivo, se ha solicitado la cartilla con documentos de la niña y también se la han negado. Esto pasó ayer 9 de febrero, dice, ojalá puedan pasar mi queja, la cartilla se les perdió, quieren reponerla y bueno, le están negando el derecho a la salud por no tener un papel. Así que si nos dejas un teléfono, Claudia, lo podemos compartir con la Secretaría de Salud en busca de que puedan hacer las gestiones para que puedan recuperar esa cartilla, ese documento que pues será seguramente necesario para futuras intervenciones.
Bueno, y tú recordarás el caso de Francisco Márquez, no sé ya cuántas veces ha hecho esta denuncia de manera pública sobre la extorsión de inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara, y desde la vez anterior don Francisco Márquez le preguntábamos si había presentado ya denuncia, porque obviamente detalles y señalamientos directos ayudan para que se investigue el caso. Porque él sigue preguntándose cuándo harán algo contra los jefes de inspección y vigilancia en Guadalajara porque siguen extorsionando en el mercado San Juan de Dios. Es un mensaje que de alguna manera envía directamente a la presidenta Verónica Delgadillo, a la alcaldesa de Guadalajara. Lo ha hecho varias veces, pero no nos ha respondido si hay una denuncia que proporcione mayores elementos. Serviría. De otra forma, pues no garantizamos que le hagan caso. En realidad, no sé qué impresión tienes de la gestión de la presidenta municipal, si está más cercana o no a la gente. La vemos mucho en los videos y la vemos mucho haciendo promoción, pero no sé qué tan cercana se sienta la población con ella. Lo cierto es que es un mensaje para ella porque le piden que limpie inspección y vigilancia porque hay extorsión contra los comerciantes.
Sí, ahí sí se ve cierta cercanía con algunos grupos vecinales, pero lo que se ha visto es como ocurre con el resto de los partidos. Son los grupos afines al grupo político en el poder, ¿no? Donde tienes un líder vecinal, un líder de colonia que te apoya, que te respalda, que te hace fiesta y que en los videos pues te llena foros, te llena plazas, te llena eventos y con te da el espaldarazo. Vecinales. Exactamente. Pero el resto donde están los conflictos pues prácticamente ha quedado nulificado. Yo recuerdo en ocasiones anteriores que andamos reportando en la calle, pues te tocaba ver en los eventos, por ejemplo, de Miércoles Ciudadano o de una inauguración de una calle, grupos vecinales o personas que llegaban a reclamar por la basura, por la seguridad, y también había alguna confrontación, hasta diálogo directo con los alcaldes, y pues tú dices, bueno, hay pluralidad, ¿no? Están los que apoyan, pero también los que critican y cuestionan. Pero hoy solamente te pasan lo bonito. Esa es la gran ventaja del video, que tú lo coordinas, tú lo editas, tú lo manipulas, y tú puedes hacer que tu administración se vea de lo mejor posible. La pregunta para usted que nos está escuchando es, ¿siente cercana a la presidencia municipal de Guadalajara?
Bien, se comunica Carlos Adrián Calvario de la clínica 110 del Seguro Social. Dice, estuve internado una semana por trombosis. Me dieron de alta, pero no hubo medicamentos. Volví a ver si en la farmacia y me dijeron que no había 10 gramos, pero sí de 5, que fuera con el médico a cambiar la receta. Fui y lo único que me dijo es, yo no atiendo sin cita. Entonces lo mandaron a volar.
Oye, sobre el tema del camillero, este es un mensaje que nos envía alguien que entiendo pertenece al sector salud y hace una puntualización muy importante que cuestiona las políticas del IMSS y dice lo siguiente. Referente al camillero les comento, estas camillas son de tránsito, no son para tener pacientes en piso. 2, él es un camillero de quirófano, debe estar ahí al pie del transfer esperando que salga paciente y debe de estar cuidando su herramienta de trabajo, en este caso la camilla. No es justificarlo, pero sí reconocer que él está en su área con su herramienta de trabajo. Él no debe de moverse de ahí porque está a las necesidades del servicio. Y el punto 3, el más importante, dice, el IMSS no respeta la ley silla. Se tienen muchas áreas de servicio donde el personal no tiene la silla, incluso trabajan sentados en un bote. ¿Saben lo que es estar 8 horas de pie sin una silla y aparte mover a los pacientes? Cuando se unifiquen los servicios de atención médica, los derechohabientes podrán ir al hospital que gusten. Espero toda esa gente tenga el suficiente dinero para pagar un privado. Creo que del mensaje, la mayor crítica es que el IMSS no respeta la ley silla.
Sí, claro.
Es una obligación del Seguro Social y es lamentable que el personal pues no se
atende. Y esta información matiza a veces la interpretación que le damos a las cosas, ¿no?
Así es. Entonces, pues ahí está, pues de alguna forma, las dos partes del asunto del que nos daba cuenta Gustavo Cárdenas.
6:59 PM. Bienvenida a su participación. Enseguida nos ponemos al corriente también con los mensajes que llegan a través de líneas telefónicas. Nos vamos al noticiero de las 7:00 AM, el resumen nacional, y regresamos para continuar con la información local.